Comenzamos nuestro programa de física. Vamos a hablar hoy de magnetismo y nos acompaña para ello el profesor Carlos Santorán. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Santiago Martín, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Cristina Santa Marta, hola.
Buenos días.
Como digo, vamos a hablar de magnetismo, pero el magnetismo siempre ha creado como una especie de misterio alrededor, a lo largo del tiempo, además, ¿no? ¿Es así, Cristina?
Sí, desde el 500 antes de Cristo, más o menos, se conocía la magnetita. Los griegos estuvieron haciendo experimentos también con ámbar, que atraía trozos de lana. Y ya en el siglo XII, en China, se inventó la brújula. La brújula es la primera aplicación, digamos, práctica del conocimiento del magnetismo, y se aprovecha de la particularidad que tienen los imanes, de que se atraen los polos opuestos. El polo positivo de un imán atrae al polo negativo de otro. La brújula consiste en una aguja imantada. Esa aguja tiene, por supuesto, polo positivo y negativo, y también se sabe que la Tierra tiene un campo magnético con polo positivo y polo negativo. Luego, una brújula, la aguja de una brújula, siempre va a apuntar hacia uno de los polos de la Tierra. Lo que nosotros conocemos como polo norte geográfico, en realidad es el polo sur del campo magnético. Nuestra brújula, la aguja, el polo norte de la brújula, apunta hacia el polo sur magnético de la Tierra, que es lo que conocemos como polo norte geográfico, por analogía del polo norte de la aguja hacia donde apunta. Entonces, bueno, interesante también que en el año 1600, William Gilbert escribe un libro que se titula De Magnete, en el que describe cómo es el campo magnético de la Tierra. Describe que es como el campo magnético de un imán, que tiene un polo norte y un polo sur, líneas de campo que entran por un polo y salen por el otro. Y ese libro también es importante porque marca la frontera entre la ciencia antigua y la ciencia moderna. Se conoce ciencia moderna a partir del 1600, marcándolo el libro de William Gilbert, De Magnete.
Y hay dos maneras distintas de obtener un campo magnético. ¿Cuáles son estas dos maneras?
Una es la manera, digamos, natural, en la que tienen los elementos magnéticos, como una barra de imán común. Es una propiedad de la estructura de la materia, de cómo están colocados los electrones en la constitución de esa materia. Y dependiendo de cómo están colocados los electrones, son capaces de tener un momento magnético total que hace que ese material tenga un polo norte y un polo sur, de manera natural. Una piedra imán o magnetita, si la rompemos, siempre va a generar imanes, cada uno con un polo norte y un polo sur. Si rompemos un imán en varios pedazos, cada uno de los pedazos seguirá teniendo polo norte y polo sur, y esa propiedad es inherente a ese tipo de material. Entonces, una manera de generar campo magnético sería con materiales magnéticos naturales. La segunda manera sería utilizando cargas eléctricas. Una carga eléctrica estática tiene un campo eléctrico alrededor. Pero si esa carga magnética se mueve, al estar en movimiento, crea también un campo magnético a su alrededor. Luego tenemos dos maneras de generar campo magnético: de manera natural, con materiales magnéticos, o de manera, digamos, artificial, por decirlo de alguna manera. Si nosotros hacemos que una carga se mueva, una carga eléctrica se mueva, genera a su alrededor un campo magnético.
¿Y cómo interaccionan, pues, una carga y un campo magnético?
Pues como casi siempre en física, mediante la aparición en escena pues de una fuerza. Cuando una carga se mueve en una zona donde hay un campo magnético, aparece una fuerza sobre ella que es perpendicular a la velocidad de la carga y al campo magnético existente. ¿Qué ingredientes tiene esta fuerza? Pues como tanto la velocidad como el campo magnético son vectores, la ley que expresa esta fuerza sería la carga multiplicada por el producto vectorial entre velocidad y campo magnético. En módulo, esta fuerza sería carga por velocidad por campo y por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, la velocidad y el campo magnético. Entonces, si son perpendiculares, pues el seno de ángulo que forman será 1 y la fuerza será máxima. En el extremo opuesto, cuando los dos vectores son paralelos, el ángulo que forman es 0. Como seno de 0 es 0, la carga no experimenta ninguna fuerza. ¿Qué pasa si en vez de una sola carga consideramos un conductor por el que circulan muchas cargas en la unidad de tiempo? O lo que es lo mismo, atravesado por una corriente eléctrica. En este caso, para hallar la fuerza que un campo magnético ejerce sobre un segmento de conductor, simplemente tenemos que considerar la fuerza que se ejerce sobre cada carga y después sumarlas todas. El resultado es que esta fuerza es la misma que para el caso de una carga, únicamente sustituir la carga por la intensidad, ya que es un reflejo del número de cargas que atraviesan la longitud del conductor.
Fíjate, Isabel, que es importante lo que ha dicho Santiago, que es son magnitudes vectoriales. La velocidad es vectorial, también es vectorial el campo magnético, la fuerza también es vectorial. Eso es importante. A la hora de poner los problemas, una cosa que normalmente el alumno calcula bien es el módulo. Pero hay también que determinar cuál es la dirección y el sentido de ese vector. Eso es lo importante también.
Es una cosa además que cuando se tienen que hacer problemas, siempre se tiene que especificar eso, ¿no? Que si es vectorial.
Tienen que saber que es vectorial. No necesario especificarlo, porque el resultado tienen, cuando uno resuelve el problema y es un vector, tiene que dar tanto el módulo como dirección y sentido. Por eso es inherente al problema.
Pero siempre, vamos, hay que saberlo seguro, porque si no, el resultado no sería
incompleto.
Uh-huh. ¿Y qué le ocurre a la trayectoria de una partícula cargada cuando penetra en un campo magnético?
Pues al ser la fuerza perpendicular a la velocidad en cada punto del campo, la partícula entonces va a describir una trayectoria circular. Este es el caso análogo al de una piedra atada a una cuerda que se estudió en el movimiento circular, solo que aquí, en vez de la tensión de la cuerda, es la fuerza magnética la que tira de la partícula cargada, obligándola a girar. La segunda ley de Newton para este movimiento sería fácil: fuerza magnética igual a masa por aceleración centrípeta. De aquí obtendríamos entonces el radio y con ello el periodo de revolución de la carga.
¿Algo más que añadir?
Por ejemplo, que se usan unos aparatos que suenan así como muy importantes en los ciclotrones. En ellos lo que se hace es acelerar cargas eléctricas, partículas cargadas, mediante campos magnéticos. Si nosotros vamos variando el valor del campo magnético, somos capaces también de cambiar la velocidad de una partícula cargada. Los ciclotrones tienen utilidad tanto en investigación como, por ejemplo, en radiofarmacia, para preparar los trazadores radioactivos que se utilizan en pruebas de medicina nuclear. Se utilizan ciclotrones. Con ellos se consigue, bueno, preparar un trazado radiactivo que ahora mismo tampoco viene al caso.
Sí, pero es interesante saber, cuando estamos hablando además de este tema, pues saber qué utilidad, digamos, práctica, pues tiene de lo que estamos hablando también.
Sí, esto es interesante, porque el ciclotrón en realidad sí que es un aparato complicado, pero el principio físico que sigue es muy sencillo. Es simplemente aplicar la ecuación que ha explicado ahora Santiago, en que la fuerza que experimenta una partícula cargada es perpendicular al campo magnético y a su velocidad. Luego, si variamos el campo magnético, podemos variar su velocidad, es decir, acelerar la carga y conseguir que vaya a unas velocidades tan rápidas que podamos producir una reacción nuclear.
Y una cosa que me dice Cristina, no tanto tan aplicado como lo que ella comenta, sino que al principio, cuando se comenzó, digamos, a los comienzos de la mecánica cuántica o de la física de partículas pequeñitas, justamente un experimento de este estilo fue el que nos permitió calcular, yo no he nacido entonces, pero fue el que nos permitió calcular relación carga-masa del electrón.
Los experimentos de Thomson.
Uh-huh. Uh-huh.
¿Y cómo sería el campo magnético creado por cargas en movimiento?
Interesante, esta es la segunda parte del tema. Aquí se utiliza la ley de Biot-Savart, que es equivalente a calcula el campo magnético de cargas en movimiento, al igual que se calculaba por la ley de Faraday el campo eléctrico creado por una carga estática. Bien, pues ¿dónde podemos tener cargas en movimiento? En un cable. A lo largo de un cable tenemos electrones que se mueven, que van a producir una corriente eléctrica y un campo magnético. Lo que más se estudia en este tema, y el caso más interesante, es el campo magnético producido por un hilo largo, recto, o sea, un cable. Tenemos un campo eléctrico que va en la misma dirección que el hilo y un campo magnético que gira alrededor del hilo. El campo magnético tiene una expresión que es proporcional a la intensidad de corriente que circula e inversamente proporcional a la distancia a la que estamos calculando el campo. Es decir, el campo magnético es una constante por I partido por R, que es la misma expresión que para el campo eléctrico, si nos damos cuenta. El campo eléctrico era proporcional a la carga dividida por el radio. Aquí el campo magnético es proporcional a la intensidad de corriente dividido por el radio. La constante que usamos aquí no es epsilon sub cero, que era la permeabilidad en el caso del campo eléctrico, sino que es mu sub cero. Es la permeabilidad del vacío, tiene otro valor, pero es igual una constante. Si tenemos una espira por la que pasa corriente, el campo eléctrico seguirá la dirección de la espira, girando. Y si tenemos un solenoide, igual. El campo magnético aquí, sin embargo, va a ser recto. O sea, es a la inversa que antes. Antes puedo tener un hilo rectilíneo por el que circula una corriente y el campo magnético gira alrededor del hilo. Si ahora tengo un solenoide, que es como un muelle, el campo eléctrico irá en la misma dirección del muelle y el campo magnético recto. Es decir, si yo quiero crear un campo magnético muy intenso y en una dirección y sentido, siguiendo un vector, lo que tengo que emplear es un solenoide, por el cual hago pasar una corriente muy intensa. Como hemos dicho que el campo magnético es proporcional a la intensidad de corriente, cuanto más intensa sea la corriente, mayor va a ser el campo magnético que yo pueda crear. Eso es muy útil a la hora de crear electroimanes. Un electroimán no es nada más que un solenoide por el cual se hace circular una corriente muy intensa. ¿Utilidades de los electroimanes grandes? Por ejemplo, en las chatarrerías, por decir un ejemplo muy claro y muy fácil, para levantar un coche que es metálico, puedo utilizar un electroimán. Cuando aplico corriente, tengo campo magnético. Cuando dejo de aplicar corriente, dejo de tener el campo. Puedo atraer una masa de metal muy grande, como un coche, aplico la corriente, lo deposito en otro sitio, deja de pasar corriente, luego el electroimán no funciona y el coche se queda ahí. Otra utilidad grande en medicina, para hacer aparatos de resonancia magnética que utilizan imanes muy potentes, se utiliza un solenoide por el cual se hace pasar una corriente muy elevada. Entonces, ahí podemos calcular la intensidad de campo que queremos. Como hemos dicho que es proporcional a la intensidad de corriente, tenemos que calcular qué corriente tiene que pasar por un solenoide para crear el campo que queramos.
El campo a una distancia y con una dirección, porque de nuevo es un vector.
Sí, el campo siempre es vectorial. Todos entonces, los campos son vectoriales, si no, no serían campos.
Entonces ellos tienen que saber muy bien cuál es la regla para dado justamente una dirección de la intensidad de corriente eléctrica. Cuando tienes el campo magnético, ¿dónde aparece, con qué dirección, que es tangente al plano justamente de la espira y en qué y con qué sentido lleva en cada punto? Ese es el problema de siempre. Pueden calcular perfectamente, como dice Cristina, ponen la constante, la mu, directamente la intensidad y la distancia, calculan un numerito, ponen bien las unidades de campo magnético y después les falta decir con qué dirección y con qué sentido está aplicado ese campo magnético, aparece ese campo magnético en cada punto.
Volvemos a recordar que es muy importante saber si es un vector.
Para esto se utiliza la regla de la mano derecha. Sí. Es decir, si yo con los dedos trazo los cuatro dedos que no son el pulgar.
Meñique, anular, corazón, índice.
Qué bien se lo sabe. Indico la dirección de la corriente eléctrica, el pulgar me va a indicar la dirección del campo magnético, siempre. El pulgar levantado como haciendo autostop. Es decir,
con pulgar hacia arriba.
Pongo la mano haciendo autostop. Entonces, el pulgar va a indicar la dirección del campo magnético y los otros cuatro dedos la dirección de la corriente eléctrica. Es fácil. No hacerlo con la mano izquierda, que no sale.
Con la mano derecha.
Tiene que ser con la mano derecha. Si lo hacemos con la mano izquierda, nos sale en sentido contrario. Como yo lo hacía.
Sí, sí.
Cuando era joven.
Bueno, pues entonces esto es una buena pista. Vamos a continuar ahora con inducción electromagnética. Bien, si se puede generar campo con corriente, ¿se puede hacer a la inversa? Es decir, ¿se puede generar corriente con un campo?
Por supuesto que sí. Al igual que una carga en movimiento genera un campo magnético, la variación de un campo magnético en las proximidades de un conductor cerrado, lo que solemos llamar una espira, genera un campo eléctrico y, por tanto, una corriente. Este hecho fue descubierto por Faraday y se conoce como ley de Faraday. En forma matemática, dice que la fuerza electromotriz inducida en una espira es igual a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. El flujo magnético es análogo al flujo eléctrico y representa el número de líneas de campo que atraviesan perpendicularmente una superficie.
Bien, ¿y cómo conseguimos que varíe el flujo magnético?
Pues una forma es alejando y acercando un imán a una espira, por ejemplo. Cuando el imán se acerca, entran más líneas de campo en la espira y el flujo es mayor. Cuando el imán se aleja, menos líneas de campo atraviesan la superficie que delimita la espira y el flujo, por tanto, es menor. ¿Y cómo se explica entonces el sentido de la corriente inducida en nuestra espira? Pues mediante la ley de Lenz, que dice que la corriente inducida tiene un sentido tal que tiende a oponerse a la variación del flujo magnético que la origina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en nuestra espira, cuando el imán se acerca, entran más líneas de campo y entonces se produce una corriente en ella que genera un campo contrario para, entre comillas, sacar o anular el mismo número de líneas que han entrado. Cuando el imán se aleja, ocurre lo contrario. Entran menos líneas de campo en el área delimitada por la espira y esta responde originando una corriente que genere un campo magnético que emeta ese mismo número de líneas de campo perdidas, digamos.
También lo puede hacer de otra forma. En lugar de tenerlo alejando y acercando, puede rotar directamente esa superficie donde tú quieres inducir esa corriente eléctrica. Que es lo que dice antes Santiago, de las perpendicular. Justamente las líneas solamente van a contribuir, en ese caso, la componente perpendicular a la superficie que yo estoy estudiando. Si yo tengo una espira y la pongo a rotar con respecto a un eje, la cantidad de líneas que van entrando, pues varían con el ángulo en que se sitúa esa espira. De esa forma, si yo lo hago una variación temporal periódica, pues periódicamente van a variar, aumentando y disminuyendo el número de líneas, las componentes perpendiculares del número de líneas que pasan por ahí. Es una forma justamente de generar ese tipo de fuerza electromotriz inducida. Y uno de los casos más simples y más tradicionales de los problemas de los exámenes, que es calcular la fuerza electromotriz inducida producida por la variación de superficie de una espira que rota alrededor de su eje, etcétera. Eso simplemente también hay que decir que esa fuerza electromotriz inducida tiene un sentido. Para un lado o para otro. También tienen que ser capaces de decirnos antes vale, decir cuánto vale, sino si va en un sentido o en otro de la espira. Como siempre. En ese tema hay que tener cuidado siempre con las direcciones y los sentidos cuando preguntamos en los problemas.
Y un ejemplo de la vida diaria es la dinamo. En la dinamo se produce electricidad precisamente por espiras e imanes. Se mueve un imán respecto a la espira o la espira respecto al imán, dependiendo del tipo de dinamo que sea, y de ahí se genera corriente eléctrica.
Y para hacer problemas, ¿podríamos poner algún ejemplo, bueno, que se viera bien?
Sí, un caso típico es el de una barra conductora que se mueve a una cierta velocidad perpendicular a un campo magnético. Si, en este caso, pues la superficie que está expuesta al campo magnético varía, y entonces aparece la llamada fuerza electromotriz por movimiento. Si la barra se mueve paralelamente, pues no existe cambio de flujo, y entonces tampoco existe campo magnético inducido. Aquí se ve de nuevo lo importante que es el cálculo vectorial. No es lo mismo que la barra se mueva perpendicularmente al campo a que se mueva paralelamente. Hay que conocer la velocidad, pero no solo en módulo, no saber que se mueve a 5 metros por segundo, sino en qué dirección. Si se mueve perpendicularmente, hay variación de flujo. Si se mueve paralelamente al campo, no hay variación de flujo y tampoco hay campo magnético inducido. También podemos ver el efecto del campo magnético en las bobinas. El flujo magnético en una bobina depende linealmente de la intensidad de corriente que pase por la bobina, con un factor que denominamos coeficiente de autoinducción y se denota con la letra L. El flujo magnético va a ser el coeficiente de autoinducción por la intensidad, L por I. ¿Vale? Si la intensidad varía, pues varía el flujo y se genera también una fuerza electromotriz. Si tenemos dos bobinas cercanas, dos bobinas conductoras por las que circula una corriente y están cercanas, generan una sobre la otra también un campo magnético que es proporcional al denominado coeficiente de inducción mutua, M. Es decir, para una sola bobina tenemos el coeficiente de autoinducción, L, y cuando tenemos dos bobinas, una cercana de la otra, una en la zona de influencia de la otra, tenemos el coeficiente de inducción mutua o M.
Bien, te decía antes que en el tema anterior vimos que ocurría pues al conectar un condensador con una resistencia. ¿Pero qué ocurre en el caso de una bobina?
Si tenemos un circuito con una resistencia y una bobina, es lo que se denomina en circuitos LR, que están en todos los sitios con esta denominación. ¿Qué ocurre si tengo una bobina en un circuito? Cuando yo conecto un generador, la corriente no alcanza instantáneamente su valor máximo, al igual que si teníamos una resistencia, si lo hacía al conectar un generador, empieza a circular la corriente y esta alcanzaba su intensidad máxima instantáneamente. Aquí la intensidad crece con una constante de tiempo que depende de L y de R, o sea, del coeficiente de autoinducción de la bobina y del valor de la resistencia. Esa constante de tiempos, que se denomina tau, es L partido por R, o sea, es proporcional al coeficiente de autoinducción e inversamente proporcional a la resistencia. Y bueno, pues con eso ya, con esta cosa tan sencilla ya se resuelven los problemitas de circuitos LR.
L juega el papel de la inercia que existía en mecánica. Es una cosa, el símil mecánico de lo que es la autoinducción. Yo quiero antes destacar Yo creo que lo más importante en este caso es que una variación de campo magnético puede, de hecho, genera una fuerza electromotriz inducida y que el movimiento de una carga es lo que es una intensidad de corriente eléctrica, por el hecho de que esas cargas están moviendo, lo que genera es un campo magnético a su alrededor. Fíjate que campo magnético, campo eléctrico, como dependiendo de quién varíe o quién no varíe, se genera el opuesto, se genera el otro. Y eso es muy importante. O sea, en el fondo van a ser prácticamente lo mismo.
Vamos a acabar hablando de circuitos de corriente alterna, será el último tema. En el capítulo anterior, pues ya vimos la generación de corriente alterna, pero ¿cómo se trabaja con ella?
Con la corriente alterna hay que tener en cuenta un factor que es la frecuencia de esa corriente o de ese potencial que vamos a inducir en el circuito. Es interesante aquí ver dos cosas, ver los transformadores, puesto que en la vida diaria utilizamos equipos que emplean tensión continua y, sin embargo, la tensión que viene por la red en un enchufe es alterna a 50 hercios. Es decir, 50 hercios quiere decir que varía de sentido 50 veces por segundo. Esa es la frecuencia de la tensión que vamos a tener en un enchufe, 50 hercios. Bien, pues vamos a ver cómo se comportan las resistencias, las bobinas y los condensadores cuando se les aplica corriente alterna. La resistencia, que es el elemento más sencillo, al tener una corriente variable ya no funciona como una constante. Aquí tenemos que hablar ya de potencias medias y de potencias eficaces. Hay que introducir en principio el concepto de intensidad eficaz, que nos permite calcular la potencia media que se disipa en una resistencia. La potencia media que se disipa era I cuadrado por R en los circuitos de corriente continua. Aquí ya no es I cuadrado por R, es intensidad eficaz al cuadrado por R. ¿Y cómo definimos la intensidad eficaz? Es 1 partido raíz de 2 por la intensidad máxima. La intensidad máxima sería la que consiguiéramos en un circuito de corriente continua. Pues aquí es 1 partido raíz de 2 por la intensidad máxima. Esa será la intensidad eficaz. Luego, para calcular la potencia media, aquí tenemos que utilizar la intensidad eficaz y no la intensidad que calcularíamos con la ley de Ohm.
Fíjate, en realidad, dicen un segundito, en realidad lo que ocurre es que esa intensidad, cuando tú resuelves las ecuaciones, te queda intensidad es igual a una constante, que es la intensidad máxima de la que habla Cristina, por una función que puede ser un seno o un coseno de omega t. De esa omega es la frecuencia angular, es el 2 pi por la frecuencia, los 50 hercios, por el tiempo. Entonces, si tú fueras a medir como te varía la intensidad en cada instante de tiempo, tendrías la aguja que estaría medio loca, porque te estaría dando resultados que también dependerían del tiempo. Luego, para dar justamente el resultado lógico, hay que hablar de esa magnitud, que veremos que puede ser cualquiera de las dos, intensidad o diferencia de potencial, que sea eficaz.
Sí, y la potencia, hablamos de la potencia media, no de la potencia de pico. La potencia en un instante me va a dar un valor, en otro instante otro. La potencia de pico va a ser la potencia máxima. Pero como la tensión sigue una función sinusoidal, en cualquier función sinusoidal tenemos máximos y valles. Pues no es lo mismo medir la potencia cuando el potencial está en un máximo que cuando está en un valle. Por eso tenemos que hablar de potencia media. Y por eso se define la intensidad eficaz. En el caso de la bobina y del condensador es lo mismo. Aquí aparecen dos conceptos nuevos, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva sería la resistencia que presenta una bobina y depende de la frecuencia. O sea, la reactancia inductiva es la frecuencia por el coeficiente de autoinducción de la bobina, por la L. Y la reactancia capacitiva sería la inversa de la frecuencia por la capacidad del condensador. Es decir, la resistencia o reactancia, para hablar con propiedad, que van a presentar bobinas y condensadores en un circuito, no depende solo de L y de C, que serán dos propiedades inherentes a la bobina y al condensador. Depende de la frecuencia de la tensión que se esté empleando. Luego, esto es un concepto nuevo y que hay que tener en cuenta. La resistencia o reactancia de estos elementos depende de la frecuencia.
Y si unimos los tres elementos en un circuito, ¿qué es lo que obtenemos?
Pues ya tenemos los circuitos más completos, que son los circuitos RLC, en los que tenemos resistencia, autoinducción o bobina y condensador. Aquí tenemos que tener en cuenta que la potencia media que se entrega a un circuito RLC depende de la frecuencia y, por tanto, también de la fase del ángulo que define la tensión, digamos, del coseno de omega T. Entonces, aquí tenemos que la potencia se hace máxima a una cierta frecuencia, que se denomina frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es aquella a la que la potencia entregada a un circuito se hace máxima. Es decir, yo tengo que diseñar el circuito de tal manera, con unos valores de R, de L y de C, que a la frecuencia que yo lo quiera usar, me hagan que la potencia sea máxima. Esto lo hacemos con los cálculos de reactancias, que sabemos que cambian dependiendo de la frecuencia del voltaje. Entonces, esto es lo que hacemos, por ejemplo, al sintonizar una radio. Tenemos un circuito de recepción en la radio y cada emisora emite a una cierta frecuencia. Entonces, lo que nosotros tenemos en la radio es un circuito que puede entrar en resonancia a muy diferentes frecuencias, variando los valores de la capacidad y de la bobina. Con la rosca del dial, lo que hacemos es variar L y C para sintonizar, para que la potencia de recepción de ese circuito sea máxima a una determinada frecuencia.
¿Y cómo? No te acordarás, yo tengo otra en casa, una radio de mi abuelo, que tenía el ojo mágico, que dependiendo de la intensidad luminosa que tuviera ese ojo mágico, sabía si habías acertado o no captando la emisora justamente en la frecuencia correspondiente. Eso es nada más que la aplicación directa, poniendo una bombillita al final, y cuando más luces, cuando estás en el punto de resonancia con respecto a una frecuencia de emisión.
Y dos últimas preguntas. La primera, ¿cómo se puede saber si un circuito pues es óptimo? Sobre todo, ¿cómo se puede saber si está mejor diseñado uno que otro?
Se puede medir con el llamado factor de calidad Q, que lo que mide es la forma de la curva de la potencia respecto a la frecuencia. Como hemos dicho, que varias magnitudes cambian respecto a la frecuencia, trazamos unas curvas de potencia respecto a frecuencia y ahí medimos el factor de calidad Q. Es
y por último, ¿qué particularidades tiene una línea de alta tensión?
Aquí lo que queremos ver es cómo transportar energía de la manera más eficaz. Los hilos de conducción disipan energía de manera proporcional a la corriente. Luego, a lo que a nosotros nos interesa es transportar la energía al más alto voltaje posible y a la menor corriente posible. Sin embargo, los aparatos funcionan a máxima corriente, no a máxima intensidad. Entonces, hay que utilizar un transformador entre la línea de alta tensión. La energía viene a muy alto potencial y baja intensidad de corriente, y en los transformadores hacemos que esa potencia que nos llega se transforme a alta intensidad y bajo voltaje. Y ya está.
No es mentira que es un problema económico. Te interesa perder lo menos que puedas en los hilos de la línea, nada más. Pues eso, se va a alta tensión y luego se transforma.
Bueno, pues decir que hasta aquí nuestro programa de magnetismo, pero en el próximo programa, profesor Antolán, ¿de qué hablaremos?
Pues me imagino que del examen, ¿no?
Hablaremos del examen, pero también hablaremos de átomos, o sea, tendremos un programa completo, ¿eh?
Sí, bueno, me decía, sí, efectivamente, vamos a hablar justamente de la composición básica de la materia. Átomos del núcleo, de los electrones, desinteracciones nucleares, reacciones nucleares, etcétera. Lo que se denomina física realmente moderna, a partir de principios del siglo pasado.
Pues hablaremos efectivamente de esta física moderna, pero también hablaremos
del examen.
Pues muchísimas gracias a los tres.
Buenos días.
Buenos días.